Te voy a pedir el esfuerzo de que imagines cómo sería la Tierra hace 14 millones de años. En el ser humano ni pienses, porque los homínidos aparecerían en Europa muchísimos años después. Por aquel entonces poblaban nuestro planeta especies enormes. Bueno, imagínate, tortugas gigantes, carnívoros de gran tamaño, antepasados de los caballos y elefantes, aunque bueno, no eran elefantes como los que conocemos en la actualidad. Y esto lo sabemos por el trabajo que hacen los arqueólogos, por ejemplo, en el polígono industrial de la Atalayuela, en Villa de Vallecas. Allí han encontrado los restos de 8 ejemplares de unos paquidermos que estuvieron en la región hace 14 millones de años. Y allí hemos mandado a Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Pilar, en plan Indiana Jones, pero vamos, en plan vallecano, aquí en la Villa de Vallecas, en este yacimiento enorme de la Atalayuela, no sé si lo he dicho bien, creo que más o menos. Y estamos además, tenemos esa suerte, con una de las grandes expertas en arqueología, con la arqueóloga Esther Andreu. Esther, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ramón?
Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, este yacimiento y ese de ahí enfrente, que se ha hecho famoso estos días? ¿Es el mismo yacimiento? ¿Forma parte uno de otro?
Es el mismo yacimiento. Mira, toda esta zona, que es un polígono industrial que se llama la Atalayuela, junto con lo que es el ensanche de Vallecas y una superficie muy grande de Vallecas, pues en el Mioceno, es decir, hace unos 14, 15 millones de años, todo esto era un lago. Y tienes que imaginarte que era un poco, era una sabana, para pensar un poco en el tipo de fauna y de animales y de flora que existía. Entonces, que existía este lago lo sabemos desde hace muchísimo tiempo y de hecho en muchas obras, en muchas intervenciones a veces ha salido alguna cosa, alguna parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues mira, hace casi 2 años en una de las parcelas empezamos a trabajar y empezó a aparecer una masificación tremenda de restos fósiles de animales. Y entonces hemos estado en ese lugar, en esa obra, en esa intervención, durante 1 año y medio. Mientras tanto, empezaron esta otra del Ayuntamiento de Madrid, de los bomberos, que está enfrente, que es la noticia que ha salido estos días. Nosotros estamos en otra también al lado, que llevamos aquí también varios meses excavando y todavía nos queda. Y bueno, pues por aquí, según se van intervenciones, pues va apareciendo este yacimiento que tiene muchísima importancia por el exceso de restos de animales que aparece.
¿Qué animales XXL han aparecido por aquí que nos pueda sorprender que estuvieran campando a sus anchas en el Madrid de hace 14 millones de años?
Pues por lo normal en ese momento de ese tipo de fauna. Pues mira, sí, aparecen bastantes mastodontes, es verdad, pero también aparecen restos de rinoceronte, de jirafa, luego elementos de la laguna propiamente dichos, o sea, tortugas. Hay tortugas más pequeñas, pero también hay tortugas gigantescas que aparecen incluso placas con un tamaño bastante grande. Aparecen muchos cérvidos, muchos conocidos. Incluso creemos que tenemos una especie que todavía no se conocía, que es nueva. Bueno, todavía estamos todo en fase de estudio, es que son muchísimo volumen de piezas, luego muchas hay que ir restaurándola primero para poder estudiarla después, hay que ir consolidándola bien y trabajando en ella para luego poder cerciorarnos bien de lo que estamos haciendo. Y bueno, lo que estamos viendo es que desde luego es un yacimiento espectacular que merecerá la atención en el futuro como uno de los sitios importantes, importantes.
Al final esto va a ser como el Atapuerca madrileño, ¿no?
Bueno, de alguna manera sí. Lo que pasa que aquí, claro, todavía no hay ni atisbo de seres humanos. Esto es mucho más antiguo, pero desde luego a nivel de fauna, pues mira, la Comunidad de Madrid había un yacimiento, bueno, había y hay, bastante importante que se sigue excavando, que se llama Cerro Batallones, que normalmente trabaja la gente del Museo de Ciencias Naturales, y que sobre todo en ese yacimiento lo más importante que tienen son los carnívoros, tienen muchos carnívoros y poco herbívoro. Y aquí estamos viendo más bien al contrario, aunque tenemos carnívoros, son mucho menos y sin embargo tenemos un volumen de herbívoros tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, pues está muy bien porque entre los dos yacimientos podemos complementar muy bien la fauna y el estudio climatológico y paisajístico, porque todo va incluido, claro, de un periodo concreto.
Estamos viendo ahí como uno de los operarios está, bueno, picando y descubriendo un colmillo de ese tipo de paquidermo, que el nombre científico, mira, me lo tengo por aquí apuntado para no meter la pata, es Gomphotherium angustidens. Esto para los amigos, que es un antepasado lejano, muy lejano, del actual elefante africano que campaba a sus anchas entonces en Europa y, bueno, también en el nordeste de África y en la península arábiga. Esther, es impresionante estar viendo ese colmillo. ¿Cómo se hace para no destruirlo, para no que quede pulverizado, para sacarlo con toda la delicadeza? ¿Qué se hace con todo este tipo de fósiles cuando se van rescatando?
El proceso es laborioso. En primer lugar, para extraerlo, pues piensa que como es un fósil, quiere decir que ya está, en cierto modo, unificado con el terreno, ¿no? Hecho un poco piedra. Entonces, no es limpiar la tierra y ya está, sino que tienes que estar, como estáis viendo, con un escoplo, separando el terreno de lo que es el hueso. Luego, el hueso tampoco está lo suficientemente fosilizado, en algunos casos sí, pero en la mayoría no, como para extraerlo directamente. Entonces, es un trabajo muy lento de irle echando consolidante, primero más fluidos para que vayan penetrando por el interior del hueso, cuando va secando, pues unos más exteriores, luego hay que engasarlo, hay que protegerlo, hasta que se puede extraer es una labor de días y de mucho cuidado. Y luego, una vez que se han extraído, pues muchos de ellos hay que hacerles una restauración. Y la restauración, pues a veces, pues imagínate que falte, por ejemplo, de la primera de las intervenciones que hicimos, de la primera parcela, hemos hecho una consolidación de todo un mastodonte, ¿no? Entonces, pues en las zonas donde...
Íntegro, ¿no?
Íntegro. Sí, prácticamente. Le faltan unas partes de las patas, pero vamos, está entero prácticamente. Y entonces, donde falta hueso, pues un poco como cuando nos hacemos los empastes, con hueso pulverizado que no utilizamos, se hace una especie de engrudo, lo estoy diciendo un poco burdamente, pero para entendernos, ¿no? Se hace una masa, se complementa, se rellena y así se va protegiendo y complementando el hueso hasta que se le puede dar el aspecto íntegro para luego, si se quiere exponer o se quiere... Bueno, para estudiarlo, por supuesto, pero luego también para poderlo exponer o... y hacer público y que se entienda y que se vea. O sea, que todo lleva un trabajo de muchos meses y mucho tiempo.
¿Qué es más importante, el patrimonio que se está recuperando aquí o la información que gracias a eso se obtiene?
Bueno, aquí y en cualquier yacimiento arqueológico, sea del periodo histórico que sea, lo importante, lo más importante, si me preguntas eso, siempre es la información que te da. Porque todo esto, porque los arqueólogos y los paleontólogos, ¿para qué trabajamos? Para reconstruir nuestro pasado, el pasado de las personas, de las sociedades o de la fauna o de los animales, de un periodo, de una era concreta, o sea, para conocer algo del pasado. Entonces, todo lo que aporta la información y es lo que nos permite luego hacer interpretaciones y recuperar y conocer el pasado. Luego, ese es el fin y el objetivo, el aprender el pasado, sea del periodo que sea. Si luego podemos recuperarlo y podemos exhibirlo y podemos enseñarlo, mejor que mejor. Pero lo más importante siempre es la información que da y luego... no menos importante, a mi parecer, esto es una opinión muy personal, es la divulgación. Yo creo que esto no puede ser un patrimonio de los profesionales, de los historiadores, de los arqueólogos, de los paleontólogos. No, esto tiene que la gente conocerlo y saber la historia de su ciudad, de su pueblo, de su entorno. Ese es el fin, que la gente aprenda y conozca, no solamente... publicar en sitios, en paper, en publicaciones de investigación, que está muy bien y hay que hacerlo, pero a mí me parece igualmente importante pues que se venda en los kioscos y que la gente lo conozca.
Para ir terminando, Esther, hablas de exhibir, de mostrar, de divulgar. Si hay gente que nos está oyendo y dice, a mí me gustaría ver ya esos fósiles, ¿hay alguna posibilidad? Por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales ya se puede ver algo de lo que se ha extraído aquí.
No, de lo que se ha extraído aquí no, porque todavía estamos en fase de estudio y trabajando y todavía no está exhibido. Supongo que más adelante, cuando todo vaya más avanzado, pues el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid será quien haga una muestra
parte. En Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, exacto. Me imagino que en algún momento hará algún tipo de de exposición o publicaciones, o en fin, esto tiene que tener, estamos empezando. Llevamos 2 años, pero estamos empezando.
Pues esa es la frase. Llevamos 2 años, pero estamos empezando. Fíjate, Pilar, lo que es eso comparado con los 14 millones de años que nos contemplan estos fósiles. Pues nada más desde aquí. Muchas gracias, Esther Andreu, y mucha suerte con todo este yacimiento.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Hasta luego, Pilar.
Hasta luego. Gracias también a ti, Ramón.